Bien, pues buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Okay. Es un gozo, es un privilegio estar aquí de nuevo para que vayamos juntos recorriendo esta preciosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hemos recorrido juntos esta preciosa epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y bueno, ha sido una bendición encontrar tantos temas, tantas situaciones que son tan aplicables a nuestra vida. Y es una maravilla, es una bendición recorrer una carta, recorrer un escrito de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el que va poniendo los temas. ¿Sí? Esa es la mayor bendición. ¿Qué hemos visto aquí en esta carta? Hemos visto un montón de cosas. Hemos hablado del gozo, hemos hablado... por supuesto, de la religiosidad. Hoy vamos a ver un pasaje tremendo que nos habla del antídoto contra el afán y la ansiedad. Eso vamos a ver hoy. Entonces, tiene que ver con todo esto. Y es una bendición que podamos recorrer esta epístola maravillosa que bueno, se le ha llamado a lo largo de la historia la epístola del gozo, del regocijo. Es una invitación del Señor a vivir con gozo, pero con el verdadero gozo, no porque remontó el América ayer o porque ganó quién sabe quién o porque me fue bien en la semana en el trabajo, no. El gozo de saber que tu nombre está escrito en los cielos. Ese debe ser el gozo de nosotros. Tiene que estar por encima de todo, es lo que hemos estado estudiando. Fíjense que esta semana oí en el radio una entrevista a una persona que escribió un libro. Un libro que, según dice él, habla sobre Dios, ¿no? Según él estuvo investigando y todo esto. Y bueno, en la entrevista él decía que creía en Dios y que inclusive creía en Jesús como Salvador. Él decía que creía en Jesús como Salvador. Sin embargo, cuando vas oyendo la entrevista te das cuenta que tergiversa absolutamente todo. Él dice que no toda la Biblia es palabra de Dios, que hay partes falsas en la Escritura. Dice que Dios no pudo haber escrito y haber mandado al pueblo de Israel a destruir a otro pueblo. Obviamente no conoce el contexto de ese pasaje. Él dice también que Dios no pudo haber mandado escribir el Apocalipsis, que no fue el apóstol Juan, que fue un impostor y que ese impostor lo que hizo fue asustar a la gente nada más. Terrible el engaño, hermanos. Terrible el engaño. Yo estoy seguro, y esto me preocuparía mucho, ¿no?, que tal vez algunos creyentes dijeron, ah, caray, ¿será cierto? Algo que me llamó la atención es lo que estudiamos hace 15 días, porque esto que pasó me recordó lo que estudiamos hace dos domingos, cuando vemos al apóstol Pablo decirle a los filipenses, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, dice Pablo, será destrucción, cuyo Dios es el vientre. No viven para el Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que oímos, hermanos. Hay que filtrar todo con ese precioso filtro que tenemos, que es la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Lo que hemos aprendido también en esta carta es que a diferencia de estos que dice la Biblia, son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también, dice Pablo, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ser ahora parte de la familia de Dios es la mejor bendición que tenemos. Y por ser parte de esta familia, vivimos esperando el regreso del Señor. ¿Qué otra cosa esperas? No, que gobiernen los azules, ahora están los rojos. No, queremos un en medio verde, derecho, centro, izquierda, comunistas, no, mejor socialistas, moderados, no, mejor capitalistas, no, mejor. Hermanos, Dios quiere que quitemos los ojos de este mundo, levantemos la mirada y veamos más allá. Veamos en aquel día en que Jesús va a venir por ti y te vas a encontrar con Él. Es lo que Él quiere. Entonces, hermanos, nosotros vivimos esperando el regreso del Señor, nuestro encuentro con Él. ¿Qué pasa con un niño que que estuvo internado por años, ¿no? Vamos a poner, en un buen internado, lo comía, lo daban clases, ahí cursó la escuela y después llega el tiempo de la salida o de las vacaciones y sabe que papá y mamá vienen por él. ¿Cómo está él ese día? Está feliz, está encantado, ya van a venir por mí. Yo sé que muchos han estado internados y que a lo mejor no es el mejor lugar y que a lo mejor eran bien mala onda las personas que ahí trabajaban. El punto es que esto te lleva a anhelar el regreso de tus padres. Y te recogen y vas en el coche con ellos. Hijo, qué bueno, mira, ya vas a estar en la casa con nosotros. El niño está muy contento, el niño está feliz. Pero ¿sabes qué? ¿Y si algo se atora? ¿Y si los padres no pudieron llegar? ¿Tuvieron trabajo o tuvieron un accidente? ¿O algo pasa? Pues el niño puede estar triste mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? La gran ventaja de nosotros es que estamos ciertísimos de que el Señor va a regresar. Y va a regresar por ti, por mí, y vamos a estar siempre con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer, dice Pablo? Que estemos firmes en el Señor, confiando en esto y regocijándonos siempre en Él. Regocijándonos en Él. No en lo de aquí, en Él. ¿Tiene algo de malo entonces si me regocijo por alguna cuestión, un logro de mi hijo? No, no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo un regocijo, vamos a suponer que ganó la selección, por fin? ¿No? No, no tiene nada de malo, hermanos. El punto es que no dependas de eso para vivir contento, sino que tengas los ojos puestos en ese día. ¿Y sabes qué? Algo que es maravilloso y que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué podemos vivir regocijándonos siempre en Él? ¿Sabes por qué? Porque vivimos esperando su regreso. ¿Y sabes por qué vivimos esperando su regreso? Porque eso nos regocija. Es un círculo virtuoso, maravilloso. Entonces tenemos que tener puestos los ojos en Él. Recuerden, hermanos, que el vivir así no quiere decir, lo estudiamos la semana pasada con Félix, no quiere decir que vamos a estar exentos, no hay pantalla, hijo, que estamos exentos de problemas o de roces. Eso no lo quiere decir. Va a haber situaciones complicadas. Decía Félix, yo sé que aquí hay algunos que tienen problemas con otros y no los han querido arreglar. Entonces, yo no sé si Félix se refería a alguien o simplemente lo dijo así, pero el punto es que en las relaciones humanas hay roces, hermanos. ¿Sí o no? Tú que estás casado, ¿has tenido algún roce con tu esposa o todo ha sido así? No, no, no. 30 años de casados, ni un solo pleito. ¿Sabes qué te diría yo? Mentiroso. No es posible, eso no es cierto, no puede ser. O sea, realmente hay roces. Dice Pablo en esta carta, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y para esto le dice a un hermano que estaba con ellas, y te pido también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate nada más qué bendición. Dice Pablo, ayúdalas. O sea, hay roces, hay algunos problemas. Son creyentes, dice Pablo. Pero ¿sabes qué? Están teniendo roces. Hay problemas. No hay iglesia perfecta, hermanos. La iglesia va a ser perfecta cuando estemos en el cielo con Jesús. Pero mientras va a haber esas cosas. Pero lo que sí Pablo nos recuerda de nuevo es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos al Señor. ¿Y sabes por qué nuestra ciudadanía está en los cielos y por qué esperamos al Señor? Porque nuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Ahí está tu nombre y el mío. Y Dios lo escribió antes de la fundación del mundo. Ahí están los nombres de nosotros. Entonces, hermanos, por todo esto nos dice Pablo, ya terminando el repaso, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Con eso cerramos el estudio anterior. Entonces dice Pablo, que vuestra amabilidad sea conocida de todos, que vuestro cristianismo se note, que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas se noten en sus vidas. O sea, realmente tenemos que hacer la diferencia. Un cristiano no puede guardar rencor. Un cristiano no puede vivir amargado contra otro. Un cristiano no puede estar reclamándole siempre al gobierno por decir algo, aunque tenga razón. Mejor ora por ellos. Son incrédulos. Tenemos que dar un testimonio. Entonces, es a lo que se refiere Pablo. Y cierra diciendo, el Señor está cerca. Otra vez, el Señor está cerca. El título del estudio de hoy es el siguiente, el camino al verdadero regocijo. Y si quieren apuntar, para los que están apuntando, como subtítulo, a ver si esto crees que te haga falta a ti. A mí sí me hace mucha falta. Venciendo el afán y la ansiedad. Venciendo el afán y la ansiedad. De eso vamos a hablar hoy, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos guíe y que Él muestre su voluntad hoy a través de su palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias por este clima, Dios. Gracias por esta ciudad donde nos permites vivir. Gracias, Dios, por todo tu amor y toda tu misericordia. Señor, te rogamos que hoy tú nos hables, que seas tú el que hable a nuestras vidas, Señor, y que, Padre, nosotros seamos hacedores de tu santa palabra, Dios. Llévanos a entender, Padre, que tú has dejado muy claro en tu palabra cómo se puede vencer de tu mano los afanes, las ansiedades, el estrés. Ayúdanos, Dios. Llévanos a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo le hago para vivir esperando siempre al Señor? ¿Cómo le hago para vivir gozoso? ¿Cómo le hago, como dice Pablo, para ser amable con todos? Para que mi gentileza, no se refiere a gentiles en el sentido de los no judíos, gentileza se refiere a una palabra que quiere decir ser amables, ¿sí? ¿Cómo le hago para que mi amabilidad se note? Bien, hermanos, si hay una palabra en nuestros tiempos que ha llegado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano, es sin duda la palabra estrés. Y si te quieres ver más snob, estrés, ¿no? Es una palabra no española, no es una palabra castellana, es una palabra castiza, le digo una palabra inglesa que viene de otra palabra latina. El punto es que esta palabra se ha hecho tan presente en nuestro andar diario que inclusive la hemos castellanizado, ¿no es cierto? La hemos castellanizado. Por ejemplo, ¿nunca has oído esta frase? ¿Estoy estresado? ¿Esto o tal cosa es estresante? ¿Nunca han oído esto? Hemos castellanizado la palabra porque es parte de nuestra vida. Se puede traducir literalmente al castellano como tensión, literalmente, pero en realidad va mucho más allá de una simple tensión, porque siempre va a incluir el agobio, el afán y la ansiedad. Muchas personas en algunas ocasiones lo que hacen es que van y sacan análisis, ¿verdad? Van con el doctor, es que me siento mal, tengo esto, doctor, checa, dice, lo que usted tiene es estrés. ¿No les han dicho eso? ¿Y cómo se cura eso, doctor? Y ahí te dan una pastillita que para que duermas más y esto, en fin. Pero sabes que la palabra de Dios tiene la solución. Y es una bendición. Entonces, algo que nosotros podemos deducir de todo esto, y es cierto, es que el afán y la ansiedad han alcanzado niveles alarmantes en nuestra sociedad. Claro, no por esto podemos pensar que es un problema de esta generación. Realmente es algo que ha acompañado al ser humano desde el día en que pisó la tierra. O sea, realmente desde que Dios creó a nuestros primeros padres, siempre ha habido estrés. ¿Tú crees que Adán y Eva habrán tenido estrés? Tú piensas, a ver, pues al principio, increíble, ¿no? Una vida sin estrés, una vida sin afanes. Tomaban el fruto, lo comían, pero de repente decidieron desobedecer a Dios. Y entró el problema, un problema que se llama pecado. Y eso los llevó a vivir estresados, como todos los seres humanos. Entonces, es un problema antiguo, ya mucha gente lo ha padecido desde siempre, y es por eso que Pablo toca ese tema, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo lo abordó también dedicándole un buen rato en el Sermón del Monte, que todos ustedes, o casi todos ustedes, han leído. Entonces, hermanos, todos los hombres hemos luchado con esa tendencia del corazón humano, esa tendencia a caer presa de una preocupación desmedida, a caer presa del afán, a caer presa de la ansiedad. Y mira, en nada ayuda un creyente estresado al reino. Al reino de Dios no ayuda en nada un creyente estresado. Una vez un pastor nos ponía un ejemplo. Que tú ya están hablando de cosas, llegas, hermano, ¿cómo está? ¿Usted es pastor? Sí, sí, hermano, aquí. Aquí no vamos, aquí ya ve la cuestión política, la cuestión económica. No, 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 pues aquí, orando. ¿Qué otra? ¿Qué va a decir la persona? ¿Dónde está la paz? ¿No se nota la paz en esa persona? ¿No? Entonces tenemos que cuidar esto. Ahora, vamos a ver hoy cómo podemos analizar en la palabra que hay un antídoto que Dios nos ha dejado. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué razón el Espíritu Santo inspiró a Pablo a tocar este tema? ¿Por qué Jesús decidió también hablar de este tema en el Sermón del Monte? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que los cristianos de todas las épocas sufriríamos con el afán y la ansiedad. Todo el mundo sufre del afán y la ansiedad, y nosotros como creyentes no estamos exentos. Vamos a leer nuestro pasaje, vamos a leer el pasaje completo. Filipenses 4, si pueden abrir sus Biblias ahí en Filipenses 4, por favor. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4, 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el gozo, la gentileza, acompañados del regreso de Cristo, de estar conscientes del inminente regreso de Cristo, deberían de disipar toda ansiedad. Si tú estás viviendo con gozo por estar esperando a Cristo, eso debería de disipar la ansiedad. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿En esta semana alguien de ustedes estuvo estresado? Nadie, qué bendición. No, no, no. Vamos a estudiar el siguiente pasaje. ¿Quién no ha estado estresado en algún momento? ¿Quién no, por el amor de Dios? Pasamos muchas veces, durante el día pasamos por momentos de estrés, pasamos por momentos de ansiedad, estamos con un cliente y viene un problema, estamos en la escuela y viene un problema, de repente, ay, es que tengo algo, ¿no? Ayer estábamos con una persona, con un hermano, y me decía, estábamos comentando del tema de hoy, me decía, ay, pastor, ese tema es para mí. Le dije, ¿para ti nada más? Para ti, yo creo que para casi todos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, entendemos que Cristo va a regresar y esto nos lleva a vivir con gozo, entonces entendemos lo que Pablo quiere decir. Fíjate lo que dice Pablo. La petición de Pablo a los filipenses era que por nada estuvieran afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir nada? Como dice Luis Méndez. ¿Cómo le encanta a Luis Méndez decir eso? Yo no sé en México qué quiera decir nada, pero en República Dominicana nada quiere decir nada. Y creo que en México también. Por supuesto que sí. Entonces, hermanos, por nada, dice Pablo. Pero ¿sabes qué? De ningún modo era un llamado a que vivieran en forma despreocupada o negligente. ¿Dice Dios que no me afane? Bueno. ¿Sabanitas para qué las quiero? Me tapo y me despierto a las 11, renuncio a mi trabajo, al fin que Dios me va a dar todo, ¿no? Si alimenta a las aves del cielo, ¿no me va a alimentar a mí? No, así no es, hermanos. Dios nos llama a ser diligentes. Y por eso dice Pablo, el que no quiera trabajar, perfecto, que no coma. Lo han leído, ¿no? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dios nos llama a ser diligentes. Entonces no tiene que ver con vivir de una forma despreocupada. Esto sería negligencia y pecado. Tener cuidado e interesarse en forma genuina en algo es una cosa, pero la ansiedad es otra cosa. Que no llegue eso a la ansiedad. No es cierto esto, hermanos. Es fácil decir que Dios es sabio. Es fácil decir que Dios es soberano cuando todo marcha bien. ¿A poco no? No, Dios es maravilloso. ¿Y Dios es sabio? Por supuesto. ¿Es todopoderoso? Claro que sí. Ve qué bien me tiene, ¿no? Dios es soberano, lo que Él decide es lo correcto, por supuesto que sí. Pero ¿qué sucede cuando Dios mueve un poquito mi esquema y cambia algo. Mueve un poquito, una enfermedad, un problema económico, un problema sentimental. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Sigues diciendo lo mismo? Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Es decir, que nada los afane, que nada los afecte, que nada interrumpa el gozo que Dios les quiere dar. Les decía que este tema es tan importante para Dios que nuestro Señor Jesucristo dedicó un buen tiempo en su sermón del monte para tocar este tema. Entonces, ¿qué les parece si vamos pues a este monte? Vamos a los pies de Jesús para escuchar su palabra. ¿Están de acuerdo? Vean lo que dice nuestro amado Señor Jesucristo en una porción que todos ustedes conocen. Dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Dice: no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor aquí? No solamente nos dice no se afanen, sino que nos da el argumento por el cual Él ordena esto. O sea, no nomás dice Jesús no se afanen y se volteó, no. Nos da el argumento por el cual nosotros como creyentes no debemos afanarnos. Esto está en un imperativo, ¿eh? El tiempo gramatical es imperativo, es decir, es una ordenanza del Señor. Es un mandato de Dios. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por nada de esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Miren, si el Creador del universo ya te dio la vida, que sería lo más complicado, vamos a decir, ¿no te podrá dar lo menor, que sería de comer? Si el Señor ya creó tu cuerpo, ¿será para Él difícil darte algo con qué cubrirlo? Por supuesto que no. Si el Señor ya tiene todo, si el Señor creó las estrellas, las galaxias y creó todas las plantas, los animales, una oruga que tiene más de 40 músculos en el cuello, ¿sabías eso? Bueno, una oruga. Dios, ¿por qué le pusiste 40? Con dos, ¿no? Porque Dios quiso. Ese Señor creador que creó tu cuerpo, las estrellas y todo, te dice: no te afanes. ¿Crees que tengo yo problema para llenar tu vientre? Por supuesto que no. Entonces Jesucristo está yendo a este punto. No va a ser para el Señor difícil cubrir tu cuerpo. El problema es que luego queremos cubrirlo con cosas que Dios no quiere que lo cubramos. Con ciertas marcas, con ciertas cosas. Yo no quiero verme bien, entonces aunque me endrogue, entonces le meto a la ropita tal y le meto a esto y descuido mi alimentación. Por ahí no va la cosa, hermanos. El punto es que Dios tiene todo listo para atender tus necesidades. Y Dios no quiere que tú te afanes con esto. Y con esto nosotros podemos comenzar a ver cuál es el origen de nuestros afanes y las ansiedades. ¿Sabes cuál es? La falta de confianza en Dios. La falta de fe. Ahí está el origen de todo. La falta de fe. ¿Y sabes qué? Esto no es más que el resultado de no conocerlo bien. De no conocer bien a Dios. ¿Cuántas veces no has llegado con una persona y dices: oye, es que este cuate, ya ves que yo lo veo así con cara como de agresivo, así? Hay veces que pasa eso, ¿no? Y te dicen: es que no lo conoces. Yo trato con él. Es bondadoso, es amable. Es una persona que da. No, el problema es ese, hermanos, que no conocemos al Dios verdadero. De a oídas, muchas veces lo conocemos, pero no hemos profundizado como Dios quiere y le hemos dedicado tiempo en estudiar, meditar y obedecer su santa palabra. Ese es el problema. Y es lo que le pasó a Job, que vamos a estudiar a Job de hoy en ocho. ¿Qué le pasó a Job? Que al principio, pues todo se veía bien, ¿no? Y al final Job reconoció: Señor, ahora reconozco que yo te conocía de oídas, pero ¿sabes qué? Ahora mis ojos te ven. Esa es la diferencia. ¿Tú estás conociendo a Dios todos los días? Tú conoces a Dios nada más de oídas, por lo que oyes, por lo que dices. Y ve ahí en el estudio, dijeron, leí un poquito la predicación. O estás yendo a profundizar en su palabra con una actitud de oración. Y has podido meterte a la palabra y decir, Señor, ya estoy entendiendo. Miren, en Mateo 8, nosotros vemos que Jesús sanó a un leproso. Después de esto, nosotros vemos que el Señor sanó a un centurión, que sanó a la suegra de Pedro, y todo esto lo hizo en presencia de sus discípulos. ¿Qué pasó después? Subieron a una barca, salió la barca y Jesús se fue a dormir. Sí sabían que Jesús también dormía, ¿no? Se fue a dormir, estaba dormido en una barca. Por el contexto, no parece que fuera un barco muy grande, era una barca más bien chica, tipo las de los pescadores, y Jesús se acostó a dormir. Dice que llegó una tempestad, el pasaje. Pero una tempestad, no creas que una brisita así o la lluvia de ayer, no. Una tempestad que aún las olas cubrían la barca. Y Jesús estaba dormido. ¿Podía dormir Jesús con esa tempestad? Estaba dormido. Bueno, dice la Biblia, cuando los discípulos ven esto, corrieron con Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y sabes qué les dice Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, tenían fe, pero tenían una fe limitada. Tenían una fe chiquita. No habían profundizado todavía en el conocimiento de Dios. Creían en Él, eran creyentes, Pedro, Juan, Bartolomé, Mateo, pero su fe era pequeña. Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hicieron lo correcto, fueron con Jesús, pero iban con una preocupación, una ansiedad tremenda, que Jesús les dijo, tienen su fe está muy limitada. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Fíjense lo que les dice después Jesús, están ahí en Mateo 6, Jesús les da un ejemplo, les dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesucristo está diciéndoles, Dios no es el padre de las aves, es el padre de sus hijos que han creído en Él. Y si Él cuida de las aves y viste como viste los lirios del campo, no hará mucho más por vosotros, dice Jesús, hombres de poca fe, otra vez les dice. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? La falta de fe. ¿Cuál es la raíz del problema? Que no confiamos en el Señor. Decimos que confiamos, pero cuando viene el problema, cuando estamos en la situación complicada, queremos arreglarlo nosotros. Jesucristo dice más adelante, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué, perdón? Añadidas. Entonces ve lo que está diciendo el Señor. Dios ya sabe que ustedes tienen necesidad de las cosas materiales, de comer, de vestirse, de todo, y de todo lo que necesites. Dice, pero lo que yo te digo, dice Jesús, es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no busques el reino de Dios y su justicia para tener la añadidura. Porque eso nos encanta. Cuando vimos de la añadidura, Señor, ya oré, ya leí. ¿Mi añadidura, Señor? Señor, ya compartí el Evangelio ayer. ¿Mi añadidura, Señor? Señor, me desperté y sigue el mismo bochito en la puerta. No podemos vivir así, hermanos. Es decir, Dios quiere que entendamos que Él busca que... ¿Qué nos llama? Buscar primeramente el reino de Dios para eliminar el afán y la ansiedad. No quiere que vivamos afanados. Dios no quiere creyentes estresados. Quiere creyentes en paz, viviendo todos los días para esperar a su Señor. Es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere, hermanos. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ver con ir a la palabra, tiene que ver con meditar en la palabra, tiene que ver con obedecer la palabra, tiene que ver con tener una intensa vida de oración como resultado de lo que Dios te dice en su palabra. Con todo eso tiene que ver. Y de lo demás, dice Dios, de eso me encargo yo. De eso me encargo yo. Entonces, el problema, hermanos, es realmente la falta de fe. Si tanta gente que quiere remediar su problema de estrés conociera al Dios verdadero, podrían experimentar esa paz que necesitan. ¿Sí? Entonces, Dios nos enseña que para vencer el afán y la ansiedad necesitamos confiar plenamente en Él. Necesitamos entender que Él es soberano y que todas las dificultades que vivimos y que viviremos están dentro de los propósitos de Él. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué problema estás viviendo hoy? Déjame te digo, eso que estás viviendo es parte del plan de Dios para tu vida. ¿Y sabes qué va a hacer Dios con eso? Te va a llevar a conocer más a Cristo. Te va a llevar a parecerte más a Cristo. Entonces tenemos que vivir de esa manera, hermanos. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un buen propósito. Pero para esto necesitamos, por supuesto, irlo conociendo a través de su palabra. Pero también Dios nos muestra lo que complementa el antídoto contra el afán. Tengo que ir a la palabra. Pero hay otra cosa que nos dice aquí. Dice aquí el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras, ¿qué dice? Peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Dios siempre ha sido intencional y quiere que seamos nosotros intencionales en nuestras vidas también. Dios, por ejemplo, dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que pueda compartir con los demás. Es decir, no nomás dice Dios: ya no hurtes, deja de hurtar, lo dice. Dice, pero ahora ponte a trabajar para que puedas compartir. Aquí dice: no os afanéis por nada estéis afanosos, sino ora. Tienes que tener una vida de oración, tienes que tener una vida intensa de ruego, de acción de gracias y de peticiones a nuestro Dios. Es lo que tenemos que hacer todos. La oración es esencial, hermanos, para conocer a Dios. Una persona que está siendo transformada por la palabra de Dios simplemente no puede dejar de orar. No puede esperar para estar con aquel que dio todo por él. Y recuerden que el mejor manual para la oración está muy cerca de nosotros. ¿Dónde lo venden? ¿Cuál es el mejor manual? Hay un libro que es muy bueno, que sirve, que es un manual de oración que tú tienes que tener todos los días para saber orar bien. ¿Sabes cómo se llama ese libro? La Biblia. La santa palabra de Dios nos enseña a orar. Cuando tú vas a la palabra todos los días y lees ahí algo, ¿no? Lees ahí algún pasaje, y Dios te dice: ama a tu mujer, trátala como vaso más frágil. Y dices: ay, Señor, estoy fallando en esto. En ese momento te hincas y le dices: Señor, ayúdame. Tú me dices que trate a mi mujer correctamente y no lo estoy haciendo. Ayúdame, Señor. Ves otro pasaje: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y te pega porque sigues cayendo. Dice: Señor, perdóname, por favor. Dame la fuerza para dejar este vicio, ¿no? Entonces, eso es ir orando conforme al manual. ¿Sí se entiende? ¿Seguros? Entonces el punto es: voy leyendo la palabra, Dios me va transformando y entonces yo voy orando con base en lo que estoy leyendo. Acuérdense que el apóstol Juan dice en su primera carta: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Él, no la tuya, Él te oye. Híjole, ¿y cómo le hago para conocer su voluntad? En la Biblia, exactamente. En la palabra de Dios. Entonces voy a ir a la palabra de Dios y voy a conocer cuál es la voluntad de Dios para educar a mis hijos, cuál es la voluntad de Dios para respetar a mi jefe, cuál es la voluntad de Dios para tratar con justicia a mis empleados, cuál es la voluntad de Dios para tratar a mi esposa. Lo voy a ver ahí, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Y entonces lo voy a empezar a obedecer. Y lo voy a pedir a Dios, Señor, ayúdame. Fíjate que cuando tú y yo oramos, ¿sabes qué es lo que estamos manifestando? Estamos manifestando fe, confianza, dependencia y humildad. Lo repito, fe, confianza, dependencia y humildad. ¿Fe por qué? Porque crees en aquel que todo lo puede. Confianza, porque confías en que lo que venga es lo mejor para ti. La respuesta que Dios te mande. Dependencia, porque sabes que tú solo no puedes. No puedes solo. Y humildad. Humildad. Es decirle al Señor: Señor, soy débil, yo no puedo. Ayuda mi debilidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves lo que dice Pedro? ¿Ves cómo Pedro es congruente con Pablo? Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y Pedro nos recuerda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sobre quién? Sobre aquel que dijo: vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Ir a Él. ¿Por qué sigues cargando el chango, como dicen en las empresas, ¿no? En las empresas, yo tuve un curso donde yo ya era tenía una jefatura de área, y entonces una persona que nos dio un curso dijo: pasen el chango, aprendan a pasarle el chango a sus jefes. Hay cosas que ustedes no van a poder resolver. ¿Y por qué ponía el ejemplo del chango? Nunca han cargado un chango, yo tampoco, pero he visto. Es muy complicado cargar un changuito, se mueven y se acá, ya, y estás acá, y luego pesan un poco, en fin. Entonces, ¿cuál es la enseñanza con eso? Pásale el chango a aquel que sí puede cargarlo. No cargues tú con todo. No cargues con las cosas que no puedes cargar. Dice Dios: ven a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados. Dice Dios que yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces, Dios nos enseña que esta oración reúne ciertas características. Dice aquí en primer lugar: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En toda oración, dice Pablo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? No le guardes nada a Dios. Dile todo lo que le tengas que decir. Absolutamente todo. Oye, estoy teniendo problemas con mi hermano fulano y tal. Señor, tú sabes que traigo un dolor acá. Tú sabes que lo que sea. Dios quiere que vayas con todos tus afanes y los pongas delante de Él. Pero también dice que con ruego, con toda oración y ruego. Esto nos habla de súplica. ¿Ustedes se acuerdan que una vez Jesucristo dice que les refirió una parábola en Lucas 18 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Y viene la parábola de la viuda, donde esta viuda era insistente con el juez y todo esto que ustedes ya conocen. Entonces, Dios se deleita cuando el pueblo insiste en oración. Dios se deleita cuando nosotros oramos siempre y no desmayamos. Entonces Pablo nos dice, Dios nos dice esto por medio de Jesús, y después Pablo en Efesios 6 nos dice que nosotros debemos todos los días de tomar la espada del Espíritu, que es ¿la qué? La palabra de Dios. Y dice después: orando en todo tiempo. Fíjate lo que dice. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas a la oración? Yo, hermano, mi media hora, pero constante. ¿Y luego? No, pues ya le digo a Dios: hasta mañana, nos vemos a las 7:30. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Hay un pasaje de los más cortos de la Biblia. ¿Sabes qué dice? Tres palabras: orad sin cesar. Orad. No quiere decir que voy a tener un devocional que dure 24 horas, sino que yo tengo mi devocional, voy a la palabra, oro al Señor y me voy en el carro y voy en comunión con mi Señor. Y voy orando con Él y llego a la escuela. Si tú estás, si trabajas como maestro, si eres alumno, y estoy orando, Señor, ayúdame, llego a mi trabajo. O sea, los trabajos demandan mucho tiempo. Llego, Señor, antes de entrar, Señor, ayúdame, bendice tal proyecto que tengo que sacar, tal trabajo, lo que sea. Voy a ver un cliente, Señor, bendice este negocio, que sea, que todo salga bien, si es tu voluntad, que se haga, en fin. Todo esto, hermanos. Pero estás en una constante comunión con Dios. Es el punto. Entonces, dice la palabra de Dios, dice Pablo, que nosotros perseveremos en la oración, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que ser insistentes en la oración, tenemos que suplicar, y dice también Pablo, con acción de gracias. Con acción de gracias. Tú has orado y le has dicho al Señor, Señor, sabes que tengo este problema, pero gracias por lo que tú decidas. ¿Sabes por qué tenemos que orar dando gracias? Porque tenemos que entender que lo que Dios conteste será lo mejor para ti. Es que Dios contestó que sí era cáncer, hermanos. ¿Entonces no viene de Dios esa respuesta? ¿O sí viene de Dios esa respuesta? Sí, sí viene de Dios esa respuesta, pero lo permitió. Dios permitió que el apóstol Pedro fuera crucificado de cabeza. ¿Fue una respuesta de Dios? Pablo fue decapitado, Dios lo permitió. Muchos hermanos fueron entregados a las fieras, fueron muertos en el Coliseo Romano por fieras, fueron desgarrados, fueron matados ahí. ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Dios lo permitió? Sí, sí lo permitió. Y no sabemos, hermanos, por qué. A lo mejor nos puede no quedar tan claro, ¿no, Señor? Es que ¿por qué permites esto? Dios dice, confía, confía. Esos hermanos están ahorita en el cielo disfrutando de la presencia de Cristo. Dios permitió eso. No sabemos, no sabemos por qué, pero Dios lo permitió. Entonces tenemos que hacer todo con acción de gracias. Cuando Pablo dijo, orad sin cesar a los tesalonicenses, les dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Porque Dios me permitió cambiar el coche? No, pues ahí sí damos gracias, ¿no? ¿Porque Dios me permitió salir de un problema? Gracias a Dios. ¿Porque Dios permitió que mi hijo o que mi papá o que mi primo se convirtiera? Gracias a Dios. Pero también le voy a dar gracias por lo malo, por lo que parece malo. Señor, gracias por esta enfermedad que estás permitiendo. Señor, gracias por esta situación complicada. Señor, gracias, gracias porque tú me salvaste y quieres que levante más los ojos y que tenga puesta la vista en ti, ya no en este mundo. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende o no se entiende? Es importante esto, hermanos. Tenemos que tener puestos los ojos en Él. Y por supuesto, cuando hacemos esto, cuando atendemos a lo que nos dice Pablo aquí en Filipenses 4:6, va a haber un resultado. Versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, este sin duda será el resultado de orar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? No solamente va a ser el resultado, también va a ser un indicador. Es decir, la paz se notará en aquellos que oran correctamente. Se va a notar la paz. Lo que decía del hermano estresado, ¿no? Del que está temblando siempre, ¿no? O sea, realmente va a haber paz, hermanos. Es impresionante cuando llegas con un creyente que está pasando un problema y está en paz. Dice, esperando al Señor, lo que Él decida va a ser lo mejor para mí. Y ¿sabes qué? Sobre todo, se va a notar en los momentos difíciles, por supuesto. Ahí es donde más se va a notar esa paz de Dios. Entonces, hermanos, cuando las exhortaciones de estos versículos anteriores se llevan a cabo, la paz de Dios se desborda en el alma atribulada de la persona. Yo te pregunto, ¿tú quieres experimentar esa paz? ¿Quieres vivir todos los días tranquilo? En paz, con la paz de Dios. Porque miren, esta palabra paz es una de las palabras más mal usadas a lo largo de la historia, ¿no? Pensamos que paz es ausencia de guerra. O que va a venir la paz porque tomes alguna cosa o tal vez porque vayas a una terapia X. Dios dice, la paz te la voy a dar yo cuando tú ores correctamente. Yo te la voy a dar, eso dice Dios. Entonces, si tú quieres experimentar esta paz, debes entender algo. Dijeron que sí la querían experimentar, ¿verdad? Sí. Okay. Hasta Esteban dijo, sí, claro que sí. Déjenme decirles algo que es bien importante que entendamos. Es básico que entiendas esto, por favor. Antes de tener la paz de Dios en tu vida, escucha, necesitas hacer las paces con Dios. Vamos a entender esto. Cristo logró nuestra paz. Él sabía, Dios sabía, que el ser humano no podía hacer absolutamente nada para salvarse. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Decidió pagar Él mismo. Entonces, viene Jesús, viene Dios mismo, Jesucristo es Dios, y paga en la cruz por nosotros. Ahora, algo que es bien importante, ¿por qué? ¿Por qué pagó Jesús? ¿Sabes por qué? Porque era absolutamente necesaria una reconciliación. Escucha bien esta palabra, por favor. Reconciliación. Una vez yo puse aquí un ejemplo. No es cierto cuando tú estabas en la escuela, en la primaria, ¿no? Y bueno, pues, yo era de los de en medio, más o menos, ¿no? Tanto en calificaciones como en tamaño. Nunca fui el mejor, tampoco el peor. Bastante medianito. Y estaban los compañeros que no sé por qué habían crecido así. Yo los veía gigantes y estaban los chiquitos. Uno no quería tener nunca problema con el grandote. Y si por ahí el grandote se enojaba contigo, lo que tú querías hacer inmediatamente, no me digas que no, a menos que tú seas de los grandotes, ¿no? Es reconciliarte con él, llegar, oye, grandote, quiero ver, ¿estás enojado conmigo? ¿Te hice algo? No estoy enojado. Descansabas, ¿no es cierto? El grandote no está enojado conmigo. ¡Qué bendición! Bueno, tú imagínate que hay uno mucho más grande que cualquier grandote de esta tierra que está airado con nosotros. ¿Sí sabían eso? Airado. ¿Sabes qué quiere decir airado? Que tiene ira contra un ser humano que peca, contra un ser humano que ha querido sacar a Dios de sus vidas. Hay mucha religión, eso sí, pero hay muy poco Dios en las vidas de la gente. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿eh? No es una doctrina de esta iglesia. Claro que es, la creemos, pero es una doctrina de la Escritura. Dios está airado con el ser humano. Entonces tú y yo lo que necesitamos es reconciliarnos con Dios. Pero yo ya soy creyente, entonces ya estás reconciliado. Pero si alguien aquí todavía duda de su salvación, no experimenta la paz de Dios, déjame decirte, no vayas con Dios y le digas, Señor, te pido que me des tu paz. No, reconcílate primero con Él. Pídele que te salve. Jesucristo, dice la Biblia, logró la paz entre Dios y nosotros. Jesucristo logró en la cruz que Dios se reconciliara con nosotros. Dice la palabra de Dios, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Jesús estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, fíjate cómo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es lo que yo te ruego hoy, reconcílate con Dios, ya no juegues al religioso. Reconcílate con tu Señor. Él quiere que te reconcilies. Cristo ya pagó. Y entonces va a hacer las paces con Él. Y entonces Él te puede dar su paz. Pero tienes que estar reconciliado. Primero tienes que ponerte a cuentas con Dios y decir, Señor, perdóname. Y ya reconciliado, todas las bendiciones. ya ha reconciliado la paz de Él. Entonces, Él logró eso, hermanos. Déjame preguntarte algo. Me encantó el otro día oír a Luis Méndez en una predicación. Y él decía, ¿sabes de qué te libró Dios por el sacrificio de Cristo? Te libró de Él mismo. ¿Sí lo habían pensado así? Por el sacrificio de Cristo, Dios te está librando de Él mismo, de su santa ira. Él dice, ya no va sobre ti, hijo mío, porque la descargué sobre mi hijo Jesús. Y ahora tú eres parte de mi familia. Y vas a pasar toda la eternidad conmigo y con Jesús, por supuesto. ¿Se entiende este concepto, hermanos? Dios nos libró de Él mismo. Porque ¿sabes qué? Dios es amor, pero Dios es santo. Y Dios nunca, siendo santo y justo, puede ir en contra de Él mismo. Él aborrece el pecado. Por eso es que insistimos tanto, hermanos. ¿Cuántas veces como creyentes, y me pongo yo en primer lugar, no estamos jugando con cositas, con pecados? No, mira aquí, y nos reímos de tal situación y del doble sentido. Estamos pisoteando el nombre de Cristo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos riéndonos de aquello por lo cual Cristo murió y derramó toda su sangre. Cuando estamos hablando de adulterio como si fuera una cosa normal, de la borrachera como si fuera una cosa normal, de la fornicación como si fuera una cosa normal. Mira, hay que entender a la persona, al hermano, luego le decimos al hermano. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Si tú amas a la persona, predícale el Evangelio y dile, así dice el Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la persona entiende esto, entonces le lees, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, crees en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Cristo logró nuestra paz. Pero algo que nosotros tenemos que entender es esta frase. El primer requisito para poder experimentar la paz de Dios es estar en paz con Dios. ¿Sí? El primer requisito para poder experimentar... Todos me dijeron que querían experimentar la paz de Dios, ¿cierto? Ok. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar en paz con Él primero. Haber hecho las paces, que seas ya un hijo, que ya te hayas convertido al Señor. Y entonces podrás experimentar esa preciosa paz. Yo te pregunto, ¿tú realmente vives experimentando todos los días esa paz? El Señor Jesucristo es la paz del creyente. Confírmate en Él. Si no estás seguro de que eres un hijo de Dios, hoy pídele que te salve. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es separación eterna de Dios. En un lugar horrible que Dios describe en su palabra. Entonces Dios quiere que tú y yo entendamos que por medio de Cristo hay redención. Un redentor es aquel que paga la deuda de alguien. Cristo la pagó. Tú tienes que voltear a verlo a Él y pedirle que te salve. Y entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento podrá ser una realidad en tu vida. Miren, esa paz, hermanos, va más allá de cualquier habilidad humana. No tiene nada que ver con los humanos. ¿Y sabes qué hace? Nos protege. ¿Qué dice el pasaje aquí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Y cuando dice guardará, está hablando de un término militar que significa proteger o mantener bajo vigilancia constante. Vamos a suponer que en tu colonia están asaltando diario, están llevándose personas, secuestrando, matando, y de repente entra una unidad especializada de inteligencia, armados, y los van a cuidar, pero son de esos muy bien entrenados. Dormirás más tranquilo, ¿no es cierto? No, tampoco es para que digas, no, a mí Dios me cuida, que se vayan, no. O sea, realmente dormirías más tranquilo. Bueno, dice la Biblia que en ese sentido la paz de Dios te guarda. Guarda tu vida en ese sentido para que tú estés tranquilo y descansado en el Señor. Entonces, mis hermanos, así como los soldados vigilan un cierto sector, la paz de Dios es la fuerza protectora de los corazones y de los pensamientos de sus hijos. ¿Tú estás experimentando hoy paz? La paz de Dios, ¿eh? la paz de Dios. Y Él nos puede guardar en paz, hermanos. Entonces recuerden nada más, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Qué necesitamos entonces para tener paz? Estar esperando al Señor, por supuesto. Estar en su palabra todos los días, conociéndolo realmente. Y como resultado de su palabra, ¿qué? Orar, ¿no? Meditar, o sea, estar en un tiempo de oración siempre con Él. Y estar, Señor, ayúdame en esto, Señor. Mira, Dios no dice, hay de ustedes donde se afanen, ¿eh? O sea, Él sabe que nos vamos a afanar, hermanos. Pero dice Dios, cuando se afanen, oren. Y entonces la paz de Dios va a venir. Un ejemplo. Ahorita les voy a poner mejor un ejemplo que me pasó. Todo nos va a ayudar a bien, hermanos. Entonces, es algo importante. Mira, yo les decía hace un rato que es fácil decir que Dios es soberano, que Dios tiene todo bajo control. Es muy fácil decir a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermano. Es fácil decirlo, pero vivir las pruebas con gozo y paz solo será posible si mantengo una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Tengo que entender que dependo de Él. Tengo que entender que Él vela sobre mi vida. Tengo que entender que Él es soberano. ¿Y sabes qué? Que lo que haga o permita en mi vida será lo mejor para mí. ¿Pero por qué Dios permitió la muerte de mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que muriera mi hermano o mi papá? Y entonces me enojo con Dios. Cuando Dios dice en su palabra que todo lo que nos ayuda bien es lo que Él manda. Yo tengo testimonios maravillosos de gente que ha perdido seres queridos, gente muy cercana como nuestra amada familia Massín, lo que pasó con Lucy. Y a mí lo que me impresiona es que Héctor dice, ¿sabes qué? Si yo pudiera regresar el tiempo y tuviera la opción de cambiar esto, no lo cambiaba. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos llevó a un nivel todavía más alto de confianza, de fe, de dependencia, de entender su soberanía. Es el punto. Yo les voy a dar un ejemplo. Hace una semana y media venía yo de regreso con mi esposa, con Andreita y con Beto, veníamos en el coche. Y bueno, veníamos, ¿verdad?, saliendo de un lugar. La idea era llegar a Corregidora, tomar a la izquierda, tomar la autopista, la carretera y regresar a casa, ¿no? Pero entonces me dice mi esposa, oye amor, ¿y si pasamos de una vez por mi reloj? Un reloj que le mandó cambiar una pila. Entonces tomé a la derecha y le dije, a ver, llama por teléfono, amor, para ver si lo tienen. Entonces habló. No, fíjese que todavía no está. Bueno, entonces cuando yo atravieso Constituyentes, en vez de seguir al centro, me regreso para regresar hacia la casa de ustedes. Y en el momento que regreso, veo un Banorte. Dije, de una vez paso a sacar dinero. Entonces entro con mi carrito, bajo, saco la cartera. Había gente, estaba una chica, estaba un señor adelante, otra, una mujer un poquito más adelante, yo veo que esta mujer se mete y platica algo con otro señor, y este hombre que estaba acá se mete hacia la izquierda a un cajero, en eso se desocupa uno y entro yo, saco el dinero, lo cuento, lo meto mi tarjeta, saco el papelito y cierro la cartera y me la meto acá. Cuando volteo, la chica esta que estaba allá me dice, oiga, ¿sí tiene dinero el cajero, señor? No saben qué cara de amable tenía, ¿eh? Sí tiene dinero el cajero, señor. Yo sí tiene. Ya ves que a veces te preguntan porque a veces no hay dinero en otros cajeros. Y entonces en ese momento ella me dice, muchas gracias. Me dice, oiga, pero cierre bien su sesión. Entonces yo volteo. Ya ves que cuando saca la tarjeta, después de unos minutos, de unos segundos, empieza a titilar en verde otra vez para que alguien más la meta. Entonces yo voy y le aprieto cancelar. Me dice, no, tiene que meter su tarjeta. Yo, ¿cómo que tengo que meter la tarjeta, no? Y entonces el otro señor estaba acá y dice, no, sí, así, sin voltear mucho. No, sí, señor, tienen que meterla porque ahora sí es. Y ahí voy yo. Por más que oyes, no permitas recibir ayuda en los cajeros. Te lo dice Bancomer, te lo dice Banorte, te lo dice Santander, te lo dice HSBC. Bajío, todos. Ahí voy yo. Bueno, y el señor muy amablemente me dice, no, tiene que meterla al revés. Yo se cuenta que yo lo estaba viendo, hermanos, de aquí a aquí, así. La persona mete la tarjeta, yo la recibo y la vuelvo a guardar y me voy al coche. En ese momento yo vengo hacia mi coche y algo no me quedé a gusto. Estaba yo pensando, bueno, ¿qué pasó? ¿Habrá tenido un lector del chip, por eso la volteó? Entonces iba yo ahí un poco intranquilo. Y cuando llego a la casa de ustedes y me estaciono, checo el portal y ya tenía un cargo de 1,500 pesos en el cajero. Dije, ¡ah, caray! Entonces en ese momento hablo a 01800 Banorte, para que lo apunten. Qué bueno que dice así, porque si no tienen la tarjeta ya te lo sabes. Saco la tarjeta y en el momento que voy a reportar empiezo a ver el número de la tarjeta. Le dije, esta no es mi tarjeta, amor. Le dije a Andrea, esta no es mi tarjeta, me la cambiaron. ¿En qué momento me la cambió? Este hombre era un mago, ¿eh? De esos que manejan las cartas y que te da una... Impresionante lo que hizo. Y entonces empiezo a checar, corro a la casa, abro mi portal, veo el número de la cuenta, hablo y en ese inter ya tenía un cargo de 8,999 pesos y un cargo de 1,899 pesos. Comercial Mexicana de por allá. Inmediatamente, ¿ustedes creen que yo dije, la vida cristiana es preciosa? Como dice Luis Méndez. En ese momento, hermanos, me afané. En ese momento tuve una ansiedad tremenda. Dije, no, estos me van a afectar, ¿no? Hablé al banco, le dije, cancélela inmediatamente entre que siga. ¡Bum! En ese momento quedó cancelada. Si no, olvídate. Me vacían la cuenta, ¿eh? Y en ese momento yo dije, ¿y a qué hora oraste, Raulito? Le pedí perdón a Dios y oré. Le dije, Señor, perdóname. Porque caí en una situación de afán y de ansiedad tremenda. Pero ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que orando al Señor, Él movió mi corazón a tener paz y a perdonar a estos hombres. Y ahora oro por ellos. Y créeme, oro por salvación. Porque miren, ahí me habrán quitado 12,000 pesos. Pero ¿sabes qué? Ellos van caminando al infierno. Y yo no voy caminando al infierno. Es lo que le pasó a los misioneros de Jim Elliot y sus amigos cuando estaban, ya vamos a acabar, hermanos, cuando estaban ahí en la isla, en este lugar, en la selva con los aucas en el Ecuador, y salieron ellos ya por fin a internarse en la selva para predicarle a estos hombres que eran aparte caníbales y eran asesinos. Después de haber hecho varios acercamientos, dijeron como que yo creo que ya. Entonces van los hombres, estaban de misioneros Jim Elliot y su esposa, y otros 3, 4, con las esposas y los hijos chiquitos. Cuando se estaba despidiendo uno de los niños de uno de los señores, les dijo, papá, ¿llevas el rifle? Sí, sí lo llevo, hijo. Y si los atacan ellos, ¿les vas a disparar? Él, preocupado por su papá, dijo, no, hijo. Si nos atacan, yo voy a disparar al aire, hijo. Pero no les voy a disparar a ellos. ¿Sabes por qué, hijo? Porque si a mí me matan, yo voy con Jesucristo. Y si ellos se mueren, se van al infierno. ¿Y sabes qué pasó? Los mataron a todos con lanzas. ¿Y sabes qué hicieron las esposas? Cuando ya iban por ellas para que se regresaran a Estados Unidos, se quedaron en el lugar hasta que lograron entrar y se convirtieron casi todos. El asesino del esposo de ellas, del papá de este niño, se convirtió. Y le pedía perdón al hijo. Luego le dijo, tú tienes que matarme porque yo maté a tu papá. Todavía no había entendido. Entonces, Dios te puede mover de tal manera para orar por ellos. Hermanos, se los digo delante de Dios, que está ahorita escuchándome. No tengo rencor contra estas personas. No por mí, sino porque Él trabaja en la vida de los creyentes. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Qué problema Dios está permitiendo en tu vida para tener ansiedad o afán? Termino con este pasaje. Dice Dios, ¿qué pues diremos a esto? Lee, por favor, bien este pasaje. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Venimos hoy, Señor, delante de Ti, tal vez turbados, Señor, tal vez afanados, con ansiedad, Padre. Porque Tú nos enseñas, Dios, que el ser humano, pues tenemos una naturaleza caída, Señor. Una naturaleza, Padre, que nos lleva a enfermarnos, nos lleva a padecer, nos lleva a sufrir amargura, enojo, cosas que no son buenas, Padre, y por supuesto afanes y ansiedades. Pero Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy tú nos has dicho, Señor, que solamente a través de estar en comunión contigo, en comunión por medio de tu santa palabra y de tener una intensa vida de oración, tú podrás quitar el afán y la ansiedad de nuestros corazones y sustituirlo por tu paz, Padre. Tal vez cuando oremos tú no vas a contestar inmediatamente con salud, con un beneficio económico o con alguna cuestión sentimental adecuada, pero lo que sí vas a mandar inmediatamente, Señor, es tu paz. Y con esa paz podremos vivir con gozo. Y recuérdanos, Señor, estar todos los días con los ojos puestos en ese maravilloso día, Señor. En ese maravilloso día que anhelamos que llegue, Padre, cuando estemos contigo cara a cara, Señor, disfrutando de ti y gozando contigo por toda la eternidad. Señor, yo te ruego hoy de manera especial por estas personas que hacen este tipo de fraude, Señor. Padre, bendícelos. Padre, sálvalos, Señor. Rescátalos, Señor. Y qué bendición sería que en el cielo me pudiera encontrar con ellos, Señor. Qué bendición sería eso, Padre. Bendícelos, Señor. Ellos no te tienen, ellos no saben lo que hacen, como decía Jesús. Pero también te ruego, Padre, por todas las personas aquí reunidas que tal vez todavía no hayan hecho las paces contigo, para que tú los salves, Señor. Bendícelos, muéstrales tu voluntad, muéstrales tu palabra, muéstrales el Evangelio, Padre, y que te rueguen por salvación. Gracias, Dios amado. Oramos a ti en el nombre de Jesús.